Euroconexión.
Euroconexión con Asunción Niñoles Galván y Leonor Real Adame.
En febrero de 2018, una representación de la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, viajaba hasta el Parlamento Europeo para iniciar una aventura europea. Hoy, 5 años después y en el mismo punto, ponemos el broche final a esta odisea, aventura por la Unión Europea. Mi nombre es Leonor Real y esto es Euroconexión. 5 años después, lo que deberían haber sido 4, pero que debido a la pandemia de la COVID-19 en 2020 y gracias a la oficina de prensa del Parlamento Europeo en España, las radios universitarias de España a través de la ARU han realizado más de 600 piezas con el objetivo de acercar la Unión Europea a la juventud y europeizar a toda la sociedad a través de sus programas de radio, dando la bienvenida a esta dulce despedida a mi compañera y coordinadora de las expediciones al Parlamento, Asunción Niñoles, desde la Universidad Miguel Hernández de Elche. Muy buenas, Susi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Feliz de estar aquí otra vez.
Con un poco agridulce, porque felices de estar aquí, pero también un poco tristes de que se termine nuestro pequeño Euroconexión.
Pero yo soy optimista mirando atrás, porque creo que ha sido una etapa súper estimulante, muy efervescente, apasionante en todos los sentidos, para todos, ¿no? Para el colectivo de los universitarios y para nosotras que coordinamos las radios universitarias también, porque hemos aprendido con ellos, hemos sufrido con ellos cuando les cancelaban una entrevista o han tenido que cambiar de tema, han tenido que documentar, así que ha sido una etapa fabulosa. O sea, que yo estoy contenta porque yo soy optimista por naturaleza. Y es verdad, Leo, que ha habido mucho trabajo detrás. Desde luego, no solo de los universitarios, también los jefes de prensa, poco valorados desde mi punto de vista, porque han estado siempre al quite.
Y becarios.
Sí, aquí todo el mundo, independientemente de la relación contractual, ha estado dando lo mejor de sí, tratándonos de manera exquisita. Así que desde aquí nuestro agradecimiento por poner todo el mundo de su parte y de tener esa voluntad. Porque además lo que nos une a todos es la voluntad de verdad de acercar lo que se está debatiendo en el Parlamento Europeo al colectivo universitario, que siempre se le tacha de, oye, es que hay mucha desafección entre este colectivo, jolín, es súper importante, no sé qué. Oye, pues yo creo que este proyecto, francamente, no lo digo por decir, creo que sí que les ha acercado a la realidad. A través de nuestras herramientas como periodistas, ¿no? Entre las entrevistas, los reportajes, las fuentes, la documentación, viendo sesiones en directo, ¿no? Creo que de verdad se han interesado mucho más por lo que se está debatiendo aquí, que nos afecta, Leo. Es que lo comentábamos esta mañana con la delegada de la Junta de Extremadura aquí en Bruselas. Es que nos afecta todo lo que se debate aquí. No es que es una cosa que pasa en Bruselas y tú en Badajoz y yo en Elche somos ajenas a todo lo que aquí sucede. No. Es que nos interpela directamente todo lo que se habla así. Y es verdad que, jolín, que somos una sociedad de los españoles muy europeístas, por encima de la media es lo que dice el último barómetro que lo leí el otro día, el 84% de los españoles se sienten ciudadanos de la Unión Europea frente a la media europea del 78%, o sea que son datos yo creo que buenos, sinceramente, se pueden mejorar
muy buenos,
desde luego,
muy buenos.
Se pueden mejorar desde luego, siempre hay margen de mejora, pero yo creo que contagiar el entusiasmo por el debate, por la construcción de la Unión Europea a los jóvenes, a los estudiantes universitarios, que es lo que nos toca a nosotras, yo creo que ha sido un privilegio. Y yo me lo he pasado fenomenal. Y la experiencia con ellos de estar aquí estos días ahí, ¡buah, qué bien, qué interesante, qué chulo estar en el hemiciclo! Conocer a los eurodiputados que nos han tratado todos, de cualquier signo político, lo quiero decir. Sí. De manera excelente, o sea que yo soy una apasionada, una europeísta desde que hice Erasmus aquí, además. Entonces, poco se me puede convencer, pero yo he visto en ellos la ilusión y las ganas de seguir en este proyecto. Una pena, es verdad, que acaba, pero qué alegría también que lo hemos podido disfrutar.
Pero además, yo creo que tengo la esperanza y la intuición, tú sabes que yo soy muy intuitiva, de que este proyecto, se llame Euroconexión o no, continuará.
Ojalá.
Nosotros encontraremos las herramientas para seguir acercando a través de las radios universitarias la Unión Europea, el Parlamento Europeo y nuestros eurodiputados a nuestros estudiantes que tienen muchísimas ganas de seguir haciendo este tipo de cosas.
Sí, ojalá de verdad que encontremos la manera de seguir vinculados de una manera formal. con la Unión Europea, con las instituciones y con nuestros representantes políticos aquí, porque de verdad que creo que ha sido una época muy fructífera y muy provechosa para todos.
Tenemos ofertas.
Bueno, fenomenal, estudiémoslo, claro,
lo vamos
sí.
a estudiar.
Desde el Parlamento Europeo en Bruselas, Euroconexión, con Asunción Niñoles Galván y Leonor Real Adame.
Como ya hemos mencionado, este proyecto no habría sido posible sin el apoyo incesante de la Oficina de Prensa del Parlamento Europeo en España, institución que nos ha acompañado logística y económicamente en estos años. Así que muchísimas gracias, sobre todo a Damián, que ha estado ahí al pie del cañón, que siempre, exactamente, siempre nos atienden al teléfono encantados y muy amablemente. Además de todos los eurodiputados, como ha dicho Susi, que han pasado por los micrófonos de nuestras emisoras y otras instituciones a las que tanto les debemos. Por este motivo, no creíamos posible este programa sin una representación de ellos y damos la bienvenida a Jesús Carmona, director de medios del Parlamento Europeo. Muy buenas, Jesús, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Muy buenas y muchísimas gracias a vosotras por el papel que estáis haciendo.
Gracias, un honor, de verdad. Pero cuéntenos qué aporta al Parlamento Europeo proyectos como este, como el de Euroconexión.
Bueno, como sabéis, una parte fundamental del trabajo de la Unión Europea y del Parlamento, ¿no?, en concreto, es comunicar. Comunicar sobre lo que está haciendo la Unión Europea, sobre las decisiones que se llevan a cabo y, sobre todo, sobre el impacto que tienen estas decisiones en la vida de los ciudadanos. Tenemos una famosa palabra que nosotros llamamos delivery en inglés, ¿no? Pues nuestro trabajo en los servicios de comunicación del Parlamento es, al fin y al cabo, acercar la institución a los ciudadanos. Y aquí es donde vosotros jugáis un papel fundamental, ¿no?, desde Euroconexión. ¿Por qué? Porque este programa es un muy buen ejemplo del impacto positivo que los jóvenes pueden hacer para contribuir a la Unión Europea, sobre todo por la importancia de los temas que tratáis. Por tanto, os felicito otra vez, enhorabuena a la Asociación de Radios Universitarias por este gran trabajo que lleváis a cabo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús. Sabemos que es muy importante acercar la Unión Europea, al Parlamento Europeo, la política europea a la juventud, pero ¿por qué es tan importante, aparte de por lo evidente?
Bueno, es muy importante porque muchas veces parece que la Unión Europea está alejada de las personas, que está muy lejos, ¿no? Bruselas, Estrasburgo, qué lejos está de mi pueblo, ¿no? En Extremadura o de Elche. Pues no es así, porque si veis todos los días, ¿no?, los periódicos, los programas de televisión, los temas europeos ya no son temas lejanos que se abordan solamente en la sección de exteriores, no. Yo diría que, bueno, si veis el día a día, abrís un periódico, la Unión Europea está omnipresente en todo lo que hacemos. Y no solamente porque haya discusiones sobre Ucrania, sobre China, sobre relación con Estados Unidos, sino porque hay temas que afectan al día de los ciudadanos. Para poneros un ejemplo, el año pasado el 60% de las decisiones que adoptó el Congreso de los Diputados venían directamente de legislaciones europeas que se habían tomado aquí. Y eso afecta desde la calidad de agua, desde el reconocimiento de estudios universitarios, a muchas cosas que tocan el día a día de los ciudadanos. Para daros algunos ejemplos, ¿no? Pues restauración del cauce del río Manzanares en Madrid, rehabilitación de edificios públicos en la Comunidad Valenciana, 30 municipios han recibido más de 23 millones de euros. El programa de Renew Europe. Todo esto son ejemplos de lo que hace la Unión Europea y sus políticas, de cómo afecta al día a día al ciudadano.
Bueno, y las elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina, es verdad que son el año que viene, pero bueno, ya están ahí. Es verdad que siempre que hay un momento como este, ¿no?, a los jóvenes universitarios, porque están en esa horquilla de 18-25 años, se les tacha a algunos de que hay cierta desafección política. ¿Qué cree que motiva este hecho, esta situación?
Bueno, en cierta parte yo creo que es la lejanía y que muchos jóvenes piensan que Europa está muy lejos de lo que hacen al día a día. También yo creo que una falta un poco de compromiso político. En las estadísticas que nosotros tenemos, los jóvenes europeos son los más europeístas y en concreto los más europeístas son los españoles, ¿no?, de toda Europa. pero luego esto no se traduce en el momento de ir a votar. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, pues tal vez porque las elecciones son en junio también y hace muy bueno en la calle. Pues hay algunos que prefieren ir a jugar un partido de fútbol o irse a la playa. Pero yo desde aquí, mi mensaje principal hoy a los oyentes es, por favor, votad, votad. Porque el futuro de Europa lo decidís vosotros, no ya los que estamos aquí, sino sois vosotros los que decidís el modelo de Europa que queréis en el futuro. Y por eso, bueno, me parece tan importante, ¿no?, que participéis en esa construcción directamente, mediante vuestro voto.
Jesús, comentábamos al principio del programa y de su intervención que bueno, que Euroconexión termina, que es uno de los proyectos que se inició hace concretamente 5 años, que han propiciado ese acercamiento de la juventud a la política europea, al Parlamento Europeo más concretamente. Pero ¿qué otras iniciativas cree que se pueden realizar desde los medios de comunicación y las instituciones que nos dedicamos a la educación para que los jóvenes se puedan acercar e implicar en el futuro de la Unión Europea?
Bueno, a mí me parece que el papel que jugáis vosotros como medios de comunicación es esencial para ser multiplicadores de este mensaje. Nosotros desde aquí, pues difícilmente podemos llegar a todos los ciudadanos y por eso nos apoyamos muchísimo en los medios de comunicación. Lo que hacemos es trabajar con programas, ¿no?, para informar, ¿eh?, a los periodistas europeos, periodistas jóvenes, ¿no?, de la importancia que tiene la Unión Europea. Estamos llevando a cabo un programa en España ahora, en su primera edición, y queremos, pues, un poco demostrar o explicar al periodista europeo que lo que se adopta aquí, las decisiones que se adoptan aquí en agricultura, en medio ambiente, tienen también un impacto nacional y que son periodistas nacionales y periodistas europeos a la vez. Esa, digamos, doble configuración, pues no se les debe olvidar. Cada vez que escriban sobre desarrollo rural, sobre educación, pues que sepan que detrás está la Unión Europea en la mayoría de esos temas que escriben y que lo tienen que integrar. Este elemento de comunicación con los medios me parece esencial para acercar a los jóvenes a Europa.
Jesús, se acaba Euroconexión, pero escuchamos ofertas. O sea, que si tienen a bien proponernos algo, nosotros encantadísimos de colaborar y de seguir colaborando con el Parlamento Europeo. Ahí lo dejamos.
Muy bien. Yo en el cajón tengo muchas sorpresas, muchos regalos. Todavía no llega Navidad, pero llegan las elecciones al Parlamento Europeo. Y necesitamos gente tan entusiasta como vosotros, que entendáis la importancia que tiene el proyecto europeo, no solo en términos de cosas materiales, sino también en la defensa de la democracia y de los valores europeos.
Sí, señor. Sí.
Y en estos momentos, pues, lo estamos viviendo más que nunca, ¿no?, con Ucrania. Por eso, si hay algo que pueda hacer yo para ayudaros a vosotros, porque nos estáis ayudando también a nosotros en el mensaje, pues encantado de seguir esta cooperación.
Tenemos un objetivo común, lo hemos dicho antes.
Totalmente. Jesús Carmona, muchísimas gracias por atendernos y bueno, muchísimas gracias también por su labor aquí en el Parlamento Europeo y por apostar por esa divulgación y difusión de la política europea en nuestro país, en España.
Muchísimas gracias y enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho.
Gracias. Muchas gracias.
Las radios universitarias de España unen Europa con Euroconexión.
Bien, pues seguimos en este programa especial, el último programa de Euroconexión, hablando en esta ocasión con Leticia Casañ, que ella es coordinadora de la Delegación de la Comunidad Valenciana en Bruselas. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias, encantada.
No, gracias por estar aquí, por recibir también nuestra invitación y por tu predisposición, gracias.
No, es un placer y no podía decir que no, o sea que yo encantada de participar en vuestro programa.
Hay muchos que se preguntarán cómo es posible, ¿no?, que la Comunidad Valenciana tenga una delegación en Bruselas. Pero con independencia de ese debate o de esa premisa, ¿cuál es la misión, ¿no?, de la delegación de la Comunidad Valenciana aquí en Bruselas? ¿Para qué sirve?
Bien, a ver, es cierto, o sea, que yo creo que hay que decirlo. O sea, al final aquí todas las comunidades autónomas tenemos una oficina de representación, también de seguimiento de políticas, de hacer un poco de lobby, pero no es que sea una cuestión solo de las comunidades autónomas de España. Todas las regiones tienen que estar aquí representadas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo muchas de las políticas comunitarias que se deciden bueno, no es que solo afecten a las comunidades autónomas, sino que en, las tienen que implementar las normas. Entonces, hay que estar aquí como, como región, como comunidad autónoma, para saber qué es lo que se está discutiendo y también por poner nuestro, nuestro grano de arena. Un poco en esa, en ese sentido, nosotros llevamos aquí, yo creo que es desde mediados, finales de los 90, y bueno, ahora mismo somos un equipo de 6 personas y 2 personas también jóvenes profesionales en prácticas, que la verdad es que es una gozada poner, poder también tener a gente joven en la oficina que nos echa una mano y que además bueno, pues se están formando y conociendo todo, todo el entramado que supone aquí Bruselas. Y sobre todo lo que hacemos es, bueno, hemos dividido lo que es nuestro trabajo en 3 ejes de actuación. En primer lugar, y yo creo que esto es una cosa que es, y te estoy contando el ejemplo de la comunidad autónoma que represento, que es Valencia, ¿no? Pero seguro que bueno, que cualquier otra se siente más o menos representada, ¿no? Más o menos hacemos todos el mismo trabajo. Entonces, en nuestro caso, bueno, pues obviamente somos la representación del Consejo, del presidente, de todas las consellerías, y también nos encargamos de hacer seguimiento de políticas públicas, pues siguiendo mucho y teniendo relación con todas las instituciones comunitarias, pues con la Comisión, con el Comité de las Regiones, que ocupa muchísima, una gran parte de nuestro trabajo, con el Consejo cuando se puede participar en las formaciones del Consejo de la Unión Europea, y bueno, y tenemos también mucha relación con la REPER, ¿no? Con la representación permanente de España. Luego también tenemos, en nuestro caso, sí que hay una parte, un eje de actuación muy relacionado con lo que es el apoyo y la formación a entidades conveniadas. Pues ahí trabajamos con el Ayuntamiento de Castelló, con el Ayuntamiento de Valencia, también con otras instituciones, entidades, pues como pueden ser la Universidad Jaume I en Castellón, o no sé, ahora hace poco con la Fundación Capella del Ministres. Entonces lo que hacemos es también darles como una especie de seguimiento especial para aquellos temas que les interesan especialmente, ¿no? Y en el caso del Ayuntamiento de Valencia, pues estuvimos siguiendo y apoyando el tema de la candidatura a Capital Verde Europea. Y luego, por último, bueno, pues una parte también muy importante de comunicación, información. Tenemos las redes de Europe Direct en Valencia y Alicante, y eso también implica pues estar posteando en las distintas redes sociales, organizando eventos, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería un poco así, a grosso modo, el trabajo que hacemos en el caso de la delegación.
Hablaba de las entidades conveniadas a las que tratan y siguen esos asuntos que les interesan, pero ¿un particular puede dirigirse a la delegación de la Comunidad Valenciana en Bruselas? ¿Y para qué?
Sí, claro, por supuesto. A ver, nosotros, y esto es una cosa que siempre me gusta decir, nosotros somos la casa de todas las personas valencianas, de las instituciones valencianas, no solo aquí en Bruselas, sino también aquellas que están en terreno, en la región, y que quieren venir y que necesitan un apoyo, o que de repente llegan y les gustaría saber cuál es nuestro trabajo. Nosotros nos encanta recibir a institutos, a universidades, a confederaciones de empresarios. Estamos aquí un poco para ayudarles con las agendas, con los contactos. El hecho de estar aquí te da mucha más visibilidad, pero también conocer un poco el entramado, ¿no? El ecosistema. Si tú vives a más de 1.000 kilómetros de Bruselas, no es tan fácil, ¿no? Comprender cómo todas las piezas del puzzle tienen que encajar, ¿no? Aquí el trabajo que hace cada una de las instituciones, y para eso estamos un poco nosotros.
¿Y cree que los ciudadanos valencianos desconocen la labor de las instituciones o cómo nos afectan?
No creo. A ver, yo creo que cada vez somos más conscientes de cómo Europa organiza nuestra vida, pero también de cómo nos apoya. Y en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, lo que comentaba, las redes de Europe Direct que hay en casi todas las provincias ayudan mucho a comunicar sobre qué es lo que hace la Unión Europea y qué eventos o qué cuestiones afectan más específicamente. Ahora, con todo el boom, si se puede decir, de los fondos de europeos de los últimos años, Next Generation, el MRR, todo es ahora. Yo creo que ha sido mucho más posible para la ciudadanía ver cómo los fondos es que están en casi todo, ¿no? Tú te vas a un ayuntamiento, a una carretera, el roaming, o sea, son tantas cosas que se deciden aquí y que luego nos ayudan en nuestro día a día, que pienso que sí que la gente es un poco cada vez más consciente. Sin embargo, como he dicho antes, hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo por qué el Consejo de Europa de Estrasburgo no tiene nada que ver con el Consejo de la Unión Europea, o qué es lo que hace el Parlamento, pero si me estás diciendo que luego aquí se están reuniendo en trílogos y que participan las representaciones permanentes, todo eso, toda esa jerga, nosotros también tenemos que apoyar a que la ciudadanía entienda cómo se coloca, ¿no?
Bueno, pues a pesar de todo eso que comenta, España, estamos de enhorabuena, es uno de los países más europeístas, ¿no? Según muestra el último Eurobarómetro. De hecho, según se recoge en este informe, el 86% de los españoles se sienten ciudadanos de la Unión Europea, frente al 74% de la media europea. ¿Les sorprende este dato?
A mí particularmente no me sorprende. O sea, yo creo que en los últimos años también venimos de enfrentar una serie de crisis que si no se hubieran hecho de manera conjunta con la solidaridad mostrada por todos los Estados miembros, ese sentimiento, ¿no? que se ha ido consolidando desde los inicios de la Unión Europea, ¿no? De que vamos a delegar nuestras competencias en un órgano supranacional para entre todos conseguir algo que nos ha permitido hoy en día tener un nivel de vida y un estilo de vida que no se tiene en ninguna otra región del mundo, ¿no?
Y eso
yo creo que eso es muy algo que sí que se ha percibido por parte de la ciudadanía y que incluso a lo mejor en España se tiene todavía más presente porque a lo mejor en los países escandinavos, y yo soy medio danesa, se tiene un poco dado por hecho que hay derechos que no son inherentes, ¿no? Pero en España creemos que no, que se ha conseguido mucho y gracias a haber entrado en la Unión Europea. Sin embargo, sí que me gustaría recalcar que creo que todavía falta mucha formación y que estos días que hemos tenido a un grupo con dos institutos de la ciudad de Castellón aquí de visita, ellos nos decían que echaban en falta tener más formación sobre la Unión Europea tener formación sobre la Unión Europea en la enseñanza obligatoria, ¿no? Y eso creo que es ahí nos falta todavía un poco esa pata.
Bueno, un reto entonces, o sea que fenomenal. Y nosotras que trabajamos en una radio universitaria, con la chavalada, con los estudiantes universitarios, claro, ¿qué recursos ofrece la Unión Europea a los jóvenes?
Bueno, aparte de todos los programas de becas, ya un poco pensando en la etapa post-universitaria, ¿no? En todos esos programas que yo creo que luego abordaréis un poco más, pero para hacer prácticas en todo tipo de instituciones, es que ya no es solo en la Comisión o en el Parlamento, sino que también puedes hacer hasta en el Tribunal de Justicia o en el Banco Central Europeo. Pero a mí, por ejemplo, creo que los programas que estrella, ¿no? Y que realmente hacen Europa y que promueven la movilidad, como son Erasmus Plus o incluso Discover You, ¿no? Que aunque sea solo para ese sector de 18 años, pero tener la posibilidad de irte a visitar Europa de manera gratuita, por el hecho
pasada,
de cumplir 18 años y tener todo eso por delante.
Leticia, ¿por qué no la gente de 34?
O de 36.
Piénselo.
O de 43, también. O sea que...
¿Por qué no todos? Venga.
Sí, sí. Y luego, por ejemplo, también están, que a mí me parece un programa súper bonito, el European Solidarity Corps, que también les permite un poco demostrar su solidaridad cooperando en comunidades. También yo creo que hay una cosa que es el Portal Europeo de la Juventud, que animo a todas las personas que nos están escuchando, a todos los jóvenes, y que entren, que vean, porque está todo lleno de posibilidades. Así que bueno, animo ya por ello, porque y luego venir aquí, que yo creo que es recomendado y obligatorio casi.
Suscribimos sus palabras. Bueno, pues Leticia Casain, coordinadora de la delegación de la Comunitat Valenciana en Bruselas, millones de gracias por atendernos y por recibirnos también. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros,
gracias.
De verdad.
Las radios universitarias de España unen Europa con Euroconexión.
Y de la Comunidad Valenciana pasamos a Extremadura. Hemos tenido el placer de estar esta mañana en la delegación, en la oficina de Extremadura aquí en Bruselas, gracias a Patricia Núñez Cortés, directora de nuestra delegación, de mi delegación. Muchísimas gracias, Patricia. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Leo y Susi. Muchas gracias a vosotras por la iniciativa y al Parlamento también por el programa.
Bueno, habíamos comentado antes con Leticia cuáles eran las funciones de su oficina, cuáles son las funciones también de la Delegación de Extremadura y de qué manera acercáis vosotros la Unión Europea a los más jóvenes, a los jóvenes extremeños.
Pues la verdad es que mi compañera me lo ha puesto muy fácil porque las funciones de todas las delegaciones son muy similares. Entonces yo no voy a hacer otra vez ese repaso. Sí que puedo incidir en algunas especificidades, por ejemplo, algo de lo que no ha hablado Leticia, pero y que tendría horas para hablar, pero es un órgano informal bastante interesante para comprender la coordinación entre las distintas delegaciones de regiones españolas aquí en Bruselas, es lo que llamamos la CORE. Y esto permite que incluso a veces la coordinación que no es tan fluida en el propio territorio español entre las distintas comunidades autónomas, pues porque en el día a día no es tan fácil, nosotros aquí sí que lo tenemos muy fácil y muy dinámico y cada semana prácticamente nos estamos reuniendo todas las oficinas, incluso hay semestralmente se cambia de coordinación de esa CORE y nos organizamos reuniones con las instituciones, con la Comisión Europea y con el Parlamento. Y con la REPER, y eso facilita mucho nuestra actividad.
Es maravilloso eso, vamos a ver, incluso hay más coordinación que dentro de las universidades españolas, así que es maravilloso. Patricia, ¿por qué es tan necesario defender los intereses de la región ante las instituciones comunitarias, en este caso la europea?
Pues mira, voy a unir esta pregunta con lo que todavía no he contestado del anterior. Sí. Primero me gustaría también aclarar que depende de la organización de cada comunidad autónoma, pero en nuestro caso la Delegación de Extremadura está adscrita a la Dirección General de Acción Exterior, que a su vez está adscrita a Presidencia del Gobierno de Extremadura. Esto favorece pues que aquí tengamos una voz tanto técnica como política y por supuesto le damos apoyo a nuestros miembros titulares en el Comité de las Regiones, que son el presidente, en nuestro caso, de la comunidad autónoma, y la miembro suplente, que es la directora general de Acción Exterior. Vienen aquí, se reúnen en el Comité Europeo de las Regiones y cada dos meses hay un pleno y luego también hay comisiones. En fin, se debaten las cuestiones que importan a las regiones en este foro, que todavía no es una institución, es un órgano consultivo, pero estamos intentando que entre también en el proceso de toma de decisiones. Y, o sea, en el proceso legislativo. Y la verdad es que ahí, una vez que se debaten los temas, te das cuenta de que las cuestiones regionales, y ahora voy a por qué es importante y cómo es de importante comunicar a los jóvenes y cómo ponernos en contacto directamente con las regiones, todo lo que se discute en Europa es lo que acaba afectando a la población. Todo. Absolutamente todo. Y todo lo que traigamos aquí es en lo que va a poner la atención la Comisión Europea como poder ejecutivo y como el órgano que propone la legislación. Entonces, ¿cómo acercamos esto, esta forma de hacer y la relevancia que tiene que estemos presentes a los jóvenes? Pues bueno, desde la delegación lo intentamos a través de las redes y la web, pero es verdad que las personas, los ciudadanos, tienen que bichear, que bichen mucho también. Si no han oído hablar nunca de la Delegación de Extremadura, sabrán qué hace la Diputación de su provincia, sabrán quiénes son los de la Cámara de Comercio. Seguramente hayan escuchado hablar de una cosa que se llama Oficina de Proyectos Europeos, ya sea en la Junta o en la Universidad, o cercano a un grupo de acción local. Entonces, en cuanto eso les resuene, que vayan y pregunten, porque ahí en ese momento van a obtener las fuentes de información y de comunicación para llegar hasta nosotros.
Uh-huh. Hablábamos fuera de micros, cuando hemos estado en la oficina hemos hablado de un montón de cosas, de la importancia de la divulgación de la política europea entre los jóvenes, de la importancia también de, nos estabas hablando ahora, de la oficina. ¿Podrías destacarnos algún hito dentro de la delegación de Extremadura?
Sí, muchas gracias. Gracias por el recuerdo de los hitos. Sí, me gustaría. Yo creo en estos últimos 3 años, que es cuando yo he tenido la suerte de ser la directora de la delegación, sigo teniéndola de momento, destacaría, y ha sido gracias al esfuerzo tremendo de todo el equipo, en nuestra oficina somos 10 personas, Y la verdad es que trabajamos mano a mano. Hay una persona que coordina directamente nuestra actividad con el ámbito local, que forma parte de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, y yo aconsejo desde aquí a todas las regiones que si pueden mandar a alguien a sus delegaciones a Bruselas para dar este apoyo de unión con lo local, es perfecto. También tenemos a alguien que nos une con la universidad, con la actividad de la universidad y con los entes de innovación, que eso es fundamental. Y también con la Fundación Juste, que en nuestro caso es un ente que está encima de todo lo internacional y cultural referente a Extremadura y que es muy famosa, sobre todo por el premio Carlos V, pero que hace muchas otras labores de divulgación en el entorno científico y cultural. Entonces, los hitos, con todo este equipazo que yo destacaría, es difícil elegir, pero hay cuatro fundamentales. Uno, por ejemplo, durante la pandemia vimos que toda la información que estaba sacando la comisión venía de distintas fuentes y era muy difícil poder aglutinarle, que la gente se enterara de qué iba la cosa, de por dónde salían fondos, de qué programas los enmarcaban, cómo podían acceder a ellos. Unos son indirectos, otros directos. ¿Los puedo pedir yo como empresa? ¿Los puedo pedir yo como individuo? ¿Los tiene que pedir el ministerio? Entonces lo agrupamos todo en una tabla y vamos actualizando esa información prácticamente semanalmente, que era una labor, la verdad, intensa. Y bueno, pues esa tabla acabó llegando incluso a la Secretaría General en la Comisión Europea, también a las universidades en España, y acabaron felicitándonos en redes, pues porque bueno, Extremadura había hecho una labor que todo el mundo al final estaba necesitando durante, en plena crisis.
Servicio público, ¿eh?
Servicio público total. Luego otro hito fue, por ejemplo, dar a conocer desde su nacimiento la nueva Bauhaus Europea en Extremadura y acercarles desde su inicio todas las oportunidades que este programa ofrecía al ámbito cultural, a todos los ámbitos, al final a todos los ámbitos, pero especialmente al cultural. Y gracias a esta información, pues al final acabaron presentándose proyectos como el de la fábrica de toda la vida en un pueblito en Los Santos de Maimona, que acabó ganando uno de los premios de la nueva Bauhaus Europea a nivel europeo. Otro hito, pues recientemente hemos conseguido que se reuniera nuestro presidente, Guillermo Fernández Vara, con el comisario de Pacto Verde Europeo, el señor Frans Timmermans, y con la comisaria de Transportes. Huelga decir la importancia de estas áreas para nuestra comunidad autónoma. Y bueno, pues así vamos avanzando.
Pues es maravilloso, vamos, y que sigan avanzando esos hitos. Cabría destacar, porque a mí me ha resultado muy fácil contactar con la oficina de Extremadura aquí en Bruselas, así que animo a todos los extremeños a que contacten con ello. Por eso esta pregunta casi que me redunda, ¿no? O sea, ¿cómo puede un extremeño contactar con vosotros? A mí me resultó súper fácil a través de Instagram. Enseguida me contestaron, bueno, tal, veniros, pero tenéis que venir, aquí estamos, queremos que vengáis a nuestra oficina física, nos ha acompañado hasta el Parlamento. Pero para las personas que no, o qué otras vías pueden utilizar los extremeños para llegar a vosotros?
Bueno, un poco lo que comentaba al inicio, es que ahora mismo en internet sí o sí vas a poner el nombre, aunque sea Extremadura en Europa, Extremadura Europa, como quieras buscarlo en el buscador, y te va a aparecer la delegación, o sea, nuestras redes, la web, todo. Pero siempre en los órganos con los que estén en contacto a nivel local, el que sea, el ayuntamiento, agrupación local, la universidad, en su instituto, nosotros hemos tenido visitas de varios institutos, en casi todo hay gente, si no una oficina, porque ya es más complicado, pero personas que están muy al tanto de lo que son los programas Erasmus, y a partir de ahí ya encuentras conexión con la delegación. Es decir, es más sencillo de lo que parece, pero hay que bichar un poquito. Sí, sí,
pues Patricia, te agradecemos enormemente que hayas abierto tu agenda para nosotros, para los estudiantes de ARU, para recibir a tus paisanas. Y muchísimas gracias, y a tu disposición, como
a
siempre.
A vosotras, muchas gracias.
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 Estás escuchando Euroconexión.
Muy buenas, mi nombre es Lucía Montero y vamos a empezar el debate del último programa, la última experiencia de Euroconexión. Estoy aquí con mis compañeros Vania, Ángel, Lucía. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estos días en Bruselas?
Bien, el sol aquí es algo que pasa poquito, pero cualquier rayo de sol y las vistas, la verdad que están bien.
Y ya no solo eso, es que es una experiencia única que si no fuese por Euroconexión no hubiésemos vivido.
Desde luego, o sea, la verdad es que todo lo que hemos aprendido, vamos a hablar un poco, tengo unas cuantas de preguntas que haceros. Y la primera es esa, ¿qué habéis aprendido durante vuestra etapa realizando primero los podcasts de Euroconexión?
Bueno, pues yo creo que todo este proceso de Euroconexión ha sido un aprendizaje constante. En primer lugar, pues en los podcasts, la propia documentación, aprender sobre los eurodiputados, informarse de temas que a priori pues no entendemos tanto o no nos interesan, etcétera. Y luego, pues aquí en Bruselas hemos aprendido tanto la parte igual más técnica, el estar en un estudio más profesional, etcétera, como cómo funcionan las dinámicas en una ciudad tan institucional, todo lo que puede pasar, lo bueno y lo malo, que nos cancelen la entrevista a última hora, hablar con un eurodiputado y que parezca que es amigo de toda la vida. O sea, ha sido un aprendizaje que nos ha llenado y que es una experiencia que yo creo que profesionalmente nos va a ayudar a todos un montón.
Desde luego, vi un poco por esa línea de mi compañera Vania. Al final, los eurodiputados es algo desconocido. Realmente tienes que googlear quiénes son, de qué se encargan, y luego te das cuenta que tienen cargos y hacen cosas bastante importantes.
Sí, conocemos a los ministros, conocemos cómo funciona España, pero luego Europa es como que se nos queda ahí un poco en blanco y hemos conocido a muchos eurodiputados.
Sí, gracias a Euroconexión tuvimos la suerte de entrevistar a varios eurodiputados y eurodiputadas y hablar sobre cuestiones que primero se aprueban aquí y luego se llevan a España. Al final nos afecta a todos lo que pasa en Europa.
Bueno, yo también comenté uno de estos días con una de las coordinadoras, con Leo, la importancia también de conocer precisamente lo que se hace en Europa. Es decir, todo lo que estábamos hablando ahora mismo, que estos eurodiputados tienen una función fundamental que muchas de nosotras no conocemos y que precisamente el venir aquí y verlo desde en primera persona te deja una sensación también de cercanía a lo que realmente están trabajando día a día para que nosotros y nosotras lo tengamos en nuestra tierra.
Pues sí, luego también soltura, ¿no? A nivel profesional yo salgo de aquí muy muy suelta, o sea, ya no es solo la información y todo lo que hemos aprendido, sino que los podcasts, que era lo que estábamos comentando, nos han dado mucha soltura de grabación, de edición, de creo que es muy importante y que está muy bien. ¿Cuánto de necesario creéis que es tener programas como este de Euroconexión, que ya es el último, en la vida universitaria?
Pues yo creo que es tremendamente importante por los dos aspectos, tanto porque la formación teórica en las universidades está muy bien, pero si no la acompañas con prácticas, pues esa formación se queda bastante obsoleta. Entonces Euroconexión nos ayuda pues a tener una rutina, a saber cómo grabar, cómo editar, como has comentado, etcétera. Y también por la parte europea, o sea, me parece muy necesario que una institución tan importante como la Unión Europea y tan desconocida en muchos casos se acerque más a la juventud universitaria, que somos futuros votantes y votantes en las elecciones europeas y que, como se ha visto en muchos eurobarómetros, tienen una participación muy baja de la juventud. Entonces, esto es una manera de aunar, por ejemplo, a los que estudiamos periodismo, las propias prácticas de la universidad con un conocimiento que es muy importante en la sociedad.
Sí, te das cuenta que aquí se discuten muchas cosas y tienes la oportunidad, por ejemplo, ayer estuvimos en el hemiciclo, pudimos ver un debate en directo, ves lo grande que es, ves la cantidad de representaciones en Europa que tiene, luego llegas aquí y te das cuenta que tienen su propio estudio de radio donde estamos grabando ahora, pasan invitados, charlas con ellos, te cuentan cuestiones y tanto labor como periodista, como dice Vania, donde te curtes y tienes la oportunidad de entrevistar a una autoridad, que al final es una autoridad política y eso te da un prestigio y una experiencia, también aprendes lo que se hace aquí día a día y lo que nos llega a todos nosotros.
Bueno, mi experiencia es un poco diferente porque yo no soy periodista ni futura periodista como todas vosotras. Pero sí es verdad que siento que lo que he dicho antes, ¿no? Esa cercanía con la realidad. Al final, a mí lo que me afecta, sobre todo en mi futuro profesional, es ese llamado Fondo Social Europeo. Y también me ha parecido un lujo poder estar aquí, hablar con las personas que luchan porque todas esas prestaciones lleguen a nosotros y ver también cómo se trabaja, ¿no? El hecho de entrar en un hemiciclo y ver cómo realmente todas estas propuestas se llevan adelante, cómo se organizan entre los grupos, entre los partidos, entre incluso las naciones, es algo muy enriquecedor. Y obviamente, pues entrevistar a un eurodiputado o eurodiputada es un auténtico honor.
Pues muy de acuerdo contigo, Lucía. Ya para terminar el debate, ¿creéis que los jóvenes le damos la suficiente importancia a estar en la Unión Europea?
No, la verdad que no. María lo decía, el índice de votación en las elecciones europeas por parte de los jóvenes es prácticamente inexistente. Vas a las urnas y te enteras que son, hablo por mi caso, no me pasa a mí, pero he visto casos comunes, que no saben que ese día hay elecciones europeas, preguntan y para qué sirven, y qué hacen, y qué representantes van, quién es esta persona. No se da la suficientemente información para conocer lo que se hace aquí y tener la experiencia de venir aquí y de saber lo que hacen, los temas que tratan, te da otra perspectiva a ti y también a que puedas contar a los demás que esto es un tema interesante y que nos debemos interesar todos.
Pues hasta aquí el debate de hoy. Muchas gracias a todos por participar y ojalá y tengamos más programas como el de Euroconexión.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Desde el Parlamento Europeo en Bruselas, Euroconexión, con Asunción Niñoles Galván y Leonor Real Adame.
Susi, ahora sí que termina nuestra experiencia. Muchísimas gracias a todas, porque principalmente en esta expedición han sido principalmente chicas. La representación masculina ha estado por parte de la OMH con Ángel. Muchísimas gracias a Edimar, a Cristina, a Vania, a Lucía 1, a Lucía 2. ¿Me queda alguien más por ahí? Lucía. Bueno, sí, bueno, a todas.
A todas.
¿Sabes? Lo siento muchísimo, si no, no sé, perdonadme, de verdad. Pero muchísima, estoy emocionada porque llevamos muchísimos años con este proyecto, Susi lo sabe. Ha sido mucho esfuerzo. No me quiero emocionar.
No te emociones.
Pero sí que es verdad que es emocionante ya llegar a final de aquí, de Euroconexión, con todo el esfuerzo y el trabajo que llevamos detrás. Susi, tú...
Ha sido un proyecto precioso, sí. Por la gente que hemos conocido, por lo bien que nos han tratado, por todo lo que han aprendido. Ha sido un proyecto con alma, uh-huh. O sea, muy muy bonito, de verdad, desde todos los puntos de vista. Y yo creo que además los universitarios y las universitarias que nos han acompañado han sido súper gratos, han disfrutado esta experiencia no solo de venir aquí al Parlamento Europeo, sino de trabajar los temas que se debaten en el Parlamento Europeo. Y o sea que nos vamos con el corazón lleno.
Azul.
Y te has emocionado, sí, al final te has emocionado.
Lo dije, bueno, yo lo sabía, ¿no? Pero sí que es verdad que yo también tengo que dar gracias a Euroconexión porque también me ha acercado, no soy tan joven como los estudiantes, pero me ha acercado también a Europa, me ha acercado también a la Unión Europea, me ha acercado mucho al Parlamento y espero que de una manera o de otra pueda seguir esta relación entre ARU, el Parlamento Europeo y todas las instituciones que están aquí involucradas, pero sobre todo por ellos, por ellos y por ellas, por nuestros universitarios y por toda la ARU.
La que tiene buena intuición eres tú.
Sí.
Pero yo soy muy optimista.
A mí me huele bien.
Eso iba a decirte, eso iba a preguntarte. Y también, Leo, déjame dar las gracias al equipo de los técnicos
por
de sonido.
Supuesto.
A Baptiste, a François, a Jérôme. O sea, todo el mundo nos ha recibido, tratado fenomenal. Eso, de
y
verdad.
Nos han aguantado.
Porque somos muy intensas.
Somos muy pesadas.
Esto está bien. Podemos hacer una pruebita ahora. Tal, no sé qué. Sí, la verdad es que genial. O sea, que gracias, de verdad.
Muchísimas
Merci
gracias
beaucoup.
A todos. Despedimos hasta nueva orden, Euroconexión. Susi, un placer, como siempre, Susica en el corazón. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos y hasta siempre desde el Parlamento Europeo.
Un abrazo.
Euroconexión. Euroconexión es una iniciativa de ARU, la Asociación de Radios Universitarias de España, con el impulso de la Oficina de Prensa del Parlamento Europeo en España.